Vota C15, mejor con Celis, senador.
¿Sabías que ya no es necesario esperar 6 meses para recuperar tu sonrisa con implantes dentales? Existe una técnica que lleva 30 años en Europa y ahora ya está en Chile de la mano del doctor Víctor Charry, especialista en implantología con más de 20 años de experiencia. Desde hoy, atendiendo citas programadas en Temuco, en Odontosalud Chile, España 460, oficina 314, agenda al más 56 96 68 87 9308. odontosaludchile.cl.
Bio Bio, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El error de cálculo de las cuentas de la energía eléctrica provocó que la UDI anunciara una acusación constitucional contra el ministro de Energía.
Según la autoridad, el informe de la Comisión Nacional de Energía fue el que detectó una equivocación y permitiría una rebaja del orden del 2% en la boleta.
Sin licencia y en un vehículo con 330 multas sorprendieron a Andrés Chadwick Costa.
Por primera vez en 5 años, fracasó la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por no tener un mínimo de 50 parlamentarios presentes en la sala.
A esta hora se discute la posibilidad de volver a citar esta tarde. Mientras surgen cuestionamientos al monto de la multa, los ausentes pagarán 146 mil pesos.
Más de 13 mil funcionarios públicos asistieron a casinos de juegos mientras se encontraban con licencia médica. Algunos apostaron más de $3,000.
El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta del balance estructural, evidenciando un cuadro de estrés fiscal prolongado.
Luis Hermosilla seguirá con arresto domiciliario total. La Fiscalía no pidió modificaciones en su cautelar luego de acusar incumplimiento al no responder a Carabineros.
Y hasta ahora se lleva a cabo el control de detención del ex juez tributario Óscar Meriño.
En un acto homenaje a Bernardo Leighton en Roma, el presidente Gabriel Boric vinculó el asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda con el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno catalogó como nefasto el proyecto de ley que busca permitir la sustitución o suspensión de penas para personas privadas de libertad mayores de 70 años o con enfermedades graves.
Menos de 24 horas duró la tregua entre el comando de Matei y el de Kast. Los dichos de la republicana Ruth Hurtado, quien aseguró que si Jaime Guzmán viviera, votaría por José Antonio Kast, revivaron el fuego cruzado.
La presidenta del Colegio Médico advirtió que el presupuesto 2026 pone en riesgo la atención primaria, pilar del sistema público.
Exministros de Salud coincidieron en su llamado y emplazaron al gobierno a asegurar los recursos para evitar un mayor deterioro de la red asistencial.
En noticias del exterior, el jefe del Comando Central de Estados Unidos instó a Hamás a que cese la violencia contra los civiles en la franja de Gaza.
El ejército de Pakistán bombardeó presuntos escondites de los talibanes afganos en Kabul y en Kandahar.
El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que están teniendo lugar iniciativas de acercamiento con China.
En los deportes, Colo Colo jugará desde las 4 esta tarde en Argentina ante el Deportivo Cali. Está buscando la final de la Copa Libertadores de América femenina.
Y hoy día se definen a los finalistas de la Copa Mundial Sub-20 de fútbol que se disputa en nuestro país. Los partidos son Marruecos con Francia y Argentina frente a Colombia.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Vamos a revisar las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Esto que adelantábamos en los titulares. La UDI ha anunciado una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de este escándalo, que daría cuenta de un error del cálculo que llevó a que el IPC se aplicara dos veces a las cuentas de la energía eléctrica. O sea, subieron más de lo que debieron haber subido.
Sin embargo, el mismo ministro, el ministro de Energía, se defendió diciendo que este se trata de un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía y que los nuevos cambios metodológicos, dentro de lo que está esta sorpresa, ¿no?, con la que se encontró la CNE, llevarán a que las tarifas bajen del orden de un 2%, pero a partir de enero de 2026. Hay mucho que explicar, mucho que entender también a propósito con Vanessa Gajardo, que nos va a contar todos los detalles y las reacciones. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es lo que es este escándalo del alza de las cuentas de la luz, que por cierto se arrastra hace ya muchísimo tiempo. Marcó el año 2024 y también el 2025, por lo que fue cierto el descongelamiento de las cuentas de la luz que se produjo el año 2019. Fueron tres alzas programadas en ese entonces, y aunque la última estaba contemplada para el mes de enero de este año, las cuentas siguieron subiendo, siguen subiendo, a propósito de otros factores que fueron explicados, por ejemplo, por el ajuste del tipo de cambio y también los valores en el precio de los combustibles. Se instaló un subsidio eléctrico, alzas tuvieron en los bolsillos de la familia, discutiendo en el Congreso hace más de un año ya el proyecto que justamente busca ampliar este beneficio, y sin éxito. Sin embargo, estos cobros, que muchos denunciaron en su minuto, eran excesivos. Estamos hablando de familias que llegaban a pagar cuentas del orden de los 92 mil pesos mensuales. Se justificarían en parte por un supuesto error de cálculo que se habría dado a conocer este lunes a través de un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía. En el documento se identifican varias inconsistencias en la metodología aplicada a lo que tiene que ver con los procesos de estabilización de las tarifas. Pero en particular, y acá lo que más destaca, es que el índice de precios del consumidor, el IPC, habría sido aplicado dos veces en este cálculo, lo que finalmente terminó por generar una sobrevaloración de las diferencias que tenían que pagar las distribuidoras a los suministradores, y esto termina, cierto, por traspasarse a los consumidores a través de la boleta que usted paga mes a mes. ¿Qué dijo el ministro de la cartera, Diego Pardo? Primero, evitó referirse a esto como un error, como un escándalo, y señaló de primeras que el cambio que se va a hacer va a significar una rebaja en las cuentas de la luz a partir del próximo año. Llamó además a esperar el desarrollo de un informe que dijo es preliminar.
Este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2%, de las cuentas de la luz del orden del 2% a partir de enero próximo.
Ahí lo escuchaba usted entonces, ¿se vería una rebaja en las cuentas de la luz? ¿Una buena noticia o no? Eso está sujeto, cierto, para distintas interpretaciones. Del orden de un 2% nacional podría ser mayor en algunas regiones, pero lo decíamos a partir de enero de 2026. Ahora bien, lo decían ustedes, hay mucho que aclarar, porque tal como señaló el ministro, él lo dice, esto vendría produciéndose desde 2017. ¿Qué cosa? El cálculo doble del IPC, los errores en la metodología. Algunos podrán señalar incluso que durante los años que estuvo congelada las tarifas eléctricas, la inflación simplemente no habría subido por esto. Pero en orden de magnitudes, y esto es lo importante, el trasfondo de todo este asunto, que no tiene solo que ver con las tarifas eléctricas, en orden de magnitudes, la inflación que tenemos en promedio hoy, de esa cifra, cerca del 1,1% se explica por el factor tarifas eléctricas, cuentas de la luz, y los excedentes pagados por la ciudadanía van mucho más allá de eso. Esto finalmente terminó traspasándose al valor de la UF, los créditos hipotecarios, las matrículas y el costo de la vida en general. De ahí que Marco Antonio Zulantay, quien preside la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, esté solicitando hoy la presencia del ministro Diego Pardo de forma extraordinaria en la comisión a eso de las 3 de la tarde para que dé las explicaciones pertinentes. De momento, aún no se ha confirmado la asistencia o no del titular de la cartera. Aún más grave es el tono transversal que ha tomado la bancada de la UDI, quienes anunciaron que van a impulsar una acusación constitucional contra el ministro. El diputado Juan Antonio Coloma dijo que esto es inaceptable, que van a llegar al final de este asunto. En tanto, el ministro Álvaro Elizalde salió a decir que las acusaciones constitucionales no le hacen bien a la discusión del país en este momento, menos aún, dijo, cuando no se tienen todos los antecedentes a la vista.
Significó que el IPC de este año subiera un 0,3%. No solamente subieron las cuentas de la luz, subió el costo de la vida por la incapacidad de un gobierno.
Llama la atención que cuando todavía no se da a conocer los antecedentes detallados, se anuncia en forma inmediata una acción de esta naturaleza, como lamentablemente ha ocurrido con otras acusaciones constitucionales.
Y en el oficialismo también se suman a las solicitudes de que el ministro Pardo presente su renuncia. Así lo manifestó, por ejemplo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Mientras diputados de Renovación Nacional están exigiendo también la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que dirige Marco Antonio Mancilla, y en paralelo también el ministro Pardo. Para Frank Sauerbaum, el error que cometió el organismo refleja la ineptitud, dijo él, de los amigos que colocó en el Ministerio de Energía el presidente Gabriel Boric.
Yo creo que de comprobarse esto y de ser efectivo, extremadamente grave, ya merita que el ministro renuncie.
Esto no es un club de amigos. El presidente no puede poner a lo más cercano, aunque sean incompetentes, porque no es primera vez que se ha demostrado, cierto, que el ministro Pardo no tiene las competencias para ejercer este cargo.
Bueno, y sin mucho más que agregar, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿Quién le responde a la ciudadanía? ¿Quién paga los excedentes? ¿Se van a devolver estos excedentes en las boletas de las cuentas de la luz? ¿Qué va a pasar, cierto, con aquellas personas que le subieron los créditos hipotecarios, claro, las matrículas de las colegiaturas?
Los secundarios, ¿no es cierto? Claro, porque, a ver, expliquemos. Estas alzas presionan y generan, por lo tanto, una inflación, ¿no es cierto? Porque aumentan los precios de la energía que están involucrados en muchos otros rubros, ¿no es cierto? Las panaderías, por ejemplo, ¿no es cierto? Que funcionan con horno eléctrico. Entonces, eso genera una presión inflacionaria. Esa presión inflacionaria se refleja en la UF. Y a través de la UF, muchas personas tuvieron que pagar más, porque aumentó la UF, digamos, en un porcentaje que está dado solamente por este error. Ahora, eso no se va a revertir. Digamos, ese cálculo de cuánto pagaste más no.
Claro, como que hay una devolución así tan clara, como en algún momento, no sé, en otros casos en que se devolvieron 7.000 pesos porque se coludieron con el papel higiénico, el papel tisú. No sé, ya veremos. Hay algo que no entiendo bien, yo sé que es bien difícil y muy técnico, pero a ver. Se cobra dos veces el IPC en una fórmula que incorpora un cambio metodológico que dicen que es 2021, gobierno anterior, que no lo advirtió este gobierno. Hay un problema estatal, finalmente coyuntural, estructural, no coyuntural, estructural, lo hacen los dos mal. Pero llegan a este cálculo y ve una devolución de 2%. ¿Cómo llegan a ese cálculo? ¿Por dónde pasa ese 2% que te van a devolver? Porque eventualmente debieran devolver, digo. Porque mucha gente dice, oye, a mí la luz me subió mucho más. Sí. Y claro, había otras cosas que pagar, que las cuentas congeladas después del estallido, después de la pandemia, etcétera. Eso es una cosa. Pero ¿cómo se llega a ese que va a ser un 2% finalmente lo que se devuelva?
Es que eso es lo que no se ha aclarado.
Claro, porque todavía no está claro qué es, cuánto se cobró. Entonces, ¿cómo se dice 2%? Es por decir algo.
Es que es ilógico, es como decir, ya, calculamos dos veces, vamos a restar un IPC y por eso llegamos al 2%. Hay algunos que están hablando que no, que tendría que bajar del orden de un 7%, que fue cierto el alza que confirmó el propio ministro a partir de la segunda mitad de este 2025 a nivel nacional. Pero él, claro, habla de un 2% a nivel nacional, va a ser más bajo en algunas regiones en particular, sí. O también hay el caso de otras regiones donde la cuenta de la luz no subió, pero sí, por ejemplo, se vieron impactados por lo que tiene que ver con los efectos de la inflación en general, y esas personas también terminaron pagando un costo de vida mayor. Acá lo que hay que aclarar es, digamos, el camino legal, qué es lo que podría hacer la ciudadanía, los consumidores, digamos, para querellarse a propósito de este asunto. Ahora, llama mucho la atención el cómo lo presenta el ministro Pardo, porque casi él sale a dar una buena noticia, ¿no? A partir de enero del próximo año les van a bajar a todos ustedes las cuentas de la luz, cuando en realidad ese es el excedente que se le va a terminar devolviendo a la gente por no haber visto estos antecedentes. A ver, los expertos ya han salido a decir que esto es algo inédito, que nunca se había visto. Y yo me pregunto, sin, digamos, tener las competencias técnicas del caso, pero ¿cómo se pasa por alto que se haya calculado usando dos veces el IPC? O sea,
además, era un tema tan sensible y del que hemos hablado muchísimo en los últimos años, precisamente por el descongelamiento de las tarifas, por todo lo que nos pasó, por todo lo que tuvimos que pagar, de una manera muy rápida, además, porque se intentó una serie de mecanismos que finalmente no llegaron a nada y tuvimos que pasar de un monto a casi un 50% o algunos 100% más en la cuenta de la luz en un lapso muy breve. Si uno está pensando en que supuestamente el Estado administra para el bienestar de la población, es todavía más escandaloso que se les haya pasado un dato como ese.
Y otras cosas se han pasado, que quizás no tienen un reflejo matemático. Exacto. Digamos, y que quedaron ahí, ¿no?
Y lo pongo de la siguiente forma. A ver, a propósito de este mal cálculo, llegamos a la solución, a legislar a propósito de un beneficio, del subsidio de las cuentas de la luz que se sigue tramitando en el Congreso, extender el beneficio porque este ya está. Si realmente se hubiese hecho el cálculo como se tenía que haber hecho, quizás el alza no hubiese sido tan significativa, quizás no se hubiese tenido que discutir un subsidio, y eso habría sido un ahorro fiscal importante. Y este proyecto no se estaría discutiendo tampoco en el Congreso.
O en ese monto, por lo menos.
Quizás habría sido, digamos, un ahorro más bien marginal, pero un ahorro, y que pucha que lo necesitamos, ¿cierto?, en estos tiempos. Entonces, a ver, yo espero que el ministro Pardo confirme que va a asistir, digamos, a la sesión que hay en la Comisión de Minería y Energía en la tarde a dar las explicaciones pertinentes. A esta hora ya están reunidos las Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, Acera, las transmisoras, las empresas eléctricas, todos los representantes de la industria. Yo creo que va a ser sumamente relevante lo que tienen para decir, pero si el ministro no sale a explicar, además de dónde sacan este 2%, no tiene mucho sentido.
2%, por un lado, ¿de dónde salió ese 2%? ¿Qué queda pendiente? Y dos, ¿por qué en enero? ¿Porque va a cambiar el, no sé, va a haber un presidente electo? No sé, ¿quién más puede ser?
Entiendo que eso tiene que ver algo con
la fijación,
digamos,
de los precios.
Sí, con la fijación de los precios. Tiene una explicación, digamos, por la Ley General de Servicios Eléctricos, pero también es algo que tiene que explicar el ministro.
Sin duda. Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión.
La nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Súmate a este desafío nacional, donde cada gol vale por el compañerismo y la pasión de tu equipo. Inscríbete, juega y gana. Infórmate en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, buenas tardes, Radio Bio Bio. Para informar, un choque que acaba de pasar aquí en 21 de mayo, justo frente de la COPE Autoservicio en dirección a La Vega Monumental. Esto es de Concepción a La Vega Monumental, frente a la Copé Autoservicio. Son dos vehículos menores, no ha llegado carabinero ni bombero al lugar. Al parecer hay una persona que está en su vehículo con lesiones. Para que se informe, por favor. Eso, Radio Vivo. Gracias, buenas tardes.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Agradecemos a aquel auditor por esa importante información. Hay bastante congestión a esta hora en ese sector, avenida 21 de Mayo, en dirección hacia la comuna de Hualpén, desde aproximadamente Sotomayor hasta Barraza, bastante congestión. Esto ocurrió, como decíamos, en Concepción, región del Biobío. Bien, vamos ahora con lo siguiente. La abogada de uno de los hijos de Julia Chuñil aseguró que los antecedentes revelados en un reportaje de televisión que apuntan a la responsabilidad de familiares en la desaparición son falsos. Sostiene que la sangre hallada en la carreta de la mujer, que según el reportaje es de uno de los hijos, no es humana, sino que animal. Nos cuenta más a esta hora en vivo Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. Sí, en las repercusiones por los antecedentes en la investigación en torno a la desaparición de Julia Chuñil, que fueron revelados por Canal 13 y que apuntan a la intervención de sus hijos. En entrevista con Radio Bio Bio, la abogada Karina Riquelme, que representa a Pablo San Martín Chuñil, desmintió los antecedentes y cuestionó la filtración que habría surgido desde la Fiscalía. Específicamente apuntó al hallazgo de sangre en una astilla de la carreta de Julia Chuñil y que, según el reportaje, es de su hijo Javier, asegurando que según los peritajes no es sangre humana, sino que animal. También cuestionó la existencia de testigos protegidos por la Fiscalía, debido a que como querellante no se le ha ratificado ese antecedente.
La sangre que dicen ellos, supuestamente haber levantado una carreta y que habría sido uno de los hijos, esa sangre no es humana. Ya, eso dicen los informes periciales genéticos. La Fiscalía debiera saber descartar con los antecedentes científicos que están en la carpeta. Los testigos con identidad reservada y estas pequeñas declaraciones que ellos emiten no nos quisieron confirmar que existían testigos protegidos y tampoco nos han entregado los antecedentes.
Karina Riquelme también dijo que actualmente no posee acceso a la carpeta de investigación, lo que califica como una irregularidad del Ministerio Público. Durante esta mañana, junto a las otras dos abogadas que representan a los hijos de Julia Chuñil, acudieron a la Fiscalía Nacional para solicitar nuevamente que las indagatorias queden a cargo de la Fiscalía Regional de Aysén. En paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a las declaraciones de la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien indicó que Julia Chuñil no es una activista, una postura que el representante del gobierno no comparte.
Tenemos una diferencia en esto con el Ministerio Público, pero ambos poderes somos completamente autónomos. El Ministerio Público tiene, o lo que señaló la fiscal regional, tiene una opinión respecto a la calidad de Julia Chuñil. Nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era una defensora medioambiental. Es razonable que hayan diferencias entre los distintos organismos públicos.
La abogada Karina Riquelme también criticó las declaraciones de la fiscal Esquivel, asegurando que desconoce la cosmovisión del pueblo mapuche. Por otro lado, detalló que las diligencias efectuadas ayer martes en el sector Huichaco Sur de Mafil la ejecutaron funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI procedentes de Santiago, debido a la denuncia por apremios ilegítimos que presentaron los hijos de Chuñil contra Tatiana Esquivel y un funcionario de Carabineros, tras una diligencia efectuada en el lugar a principios de año. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que un hombre fue asesinado a balazos. Esto es la comuna de Chillán Viejo. Se trata del décimo homicidio, lo que va del año, en la región de Ñuble. Nos lo cuenta Camila Elso.
Investigado por la Policía de Investigaciones como un presunto ajuste de cuentas. Un hombre de 32 años fue baleado en múltiples ocasiones cuando iba en compañía de otra persona en un automóvil marca Mercedes-Benz por calle Juan Martínez de Rosas. El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, subprefecto Raúl Sánchez, se refirió a la hipótesis del caso, indicando que existe drogas y armamento de por medio.
Está trabajando por un homicidio con arma de fuego, hecho ocurrido en la comuna de Chillán Viejo. Se levantaron múltiples evidencias balísticas y biológicas, las cuales van a ser periciadas. Existen varias hipótesis, hasta el momento, de las cuales tienen que ser todavía verificadas, contrastadas con lo que hay. Un delito que no ha ocurrido durante este año, donde se marca droga, arma y fallecido.
Se trata del 10º homicidio en lo que va del año. El fiscal subrogante de la región de Ñuble, Rolando Canaguate, indicó que otra persona también fue baleada en su pierna.
Falleció una persona de 32 años, de sexo masculino. Resultó también lesionado con arma de fuego también en una de sus piernas, un acompañante, iban ellos en un vehículo. Y el segundo lesionado se encuentra sin riesgo vital. Un fallecido que corresponde a un conductor de un vehículo. Hasta el momento han ocurrido 10 homicidios.
El delegado presidencial Rodrigo García indicó que se investiga la colisión del vehículo y se evalúa un funeral de alto riesgo.
Una colisión de un auto donde se encontró una persona muerta y una persona herida. Ambas tenían impactos de bala y adicionalmente droga, tanto cannabis como un polvo blanco que se encontró al interior del auto. Nosotros estamos evaluando si cumple los requisitos para declararlo funeral de riesgo.
Según el análisis del sitio del suceso, se encontraron municiones calibre 9 milímetros y proyectil múltiple referente a 12 milímetros. El copiloto fue trasladado hasta un recinto médico y quedó detenido por infracción a la ley 20.000 de drogas, luego de encontrar marihuana y cocaína al interior del automóvil.
Bueno, y en lo que ha sido calificado como un bochorno y una jornada histórica, la sesión de sala de la Cámara de Diputadas y Diputados fracasó por falta de quórum, luego de que menos del tercio de los parlamentarios obligados a asistir no estuvieran presentes. A esta hora se discute la posibilidad de celebrar una nueva sesión en la tarde por las urgencias legislativas de los proyectos y surgen críticas al momento de la sanción. Los que no estuvieron presentes serán multados con 146 mil pesos. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín.
Por lo último, información que estaría confirmándose en estos instantes, el Comité Parlamentario de la Cámara habría resuelto no volver a citar a una sesión de sala durante esta tarde. Era una cuestión que se conversó durante la mañana, se había citado a reunión de comités para ver si es que existían las condiciones políticas, si es que había garantías, sobre todo de que básicamente no pasara lo mismo de nuevo, y entendemos a esta hora que no habrá sesión de sala de la Cámara en la tarde. Lo único que podría cambiarlo es la decisión unilateral del presidente de la Cámara, José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional, de citar a una sesión extraordinaria, que es una facultad que tiene como presidente de la Cámara Baja, pero evidentemente también él sabe que si cita y no hay ninguna garantía de que haya quórum necesario para celebrarla, no tendría ningún sentido efectuar esa citación. Bien, ¿qué pasó? ¿Es común que se suspenda la sesión de sala? ¿Pasa en periodo electoral o no en periodo electoral? A veces pasa derechamente porque hay muchos parlamentarios dando declaraciones a los medios de comunicación, en el hall llamado El Pensador, que es contiguo a la sala. Para que se hagan una idea, los 155 parlamentarios significa que se necesita un mínimo de 53 que estén presentes. Como hay 4 parlamentarios desaforados, esa cifra ha bajado a 51. Son 51 el piso mínimo de parlamentarios que se necesitan para que efectivamente se desarrolle una sesión normal de sala. Cuando se suspende la sesión, se activa un reloj que aparece en la sala, que al principio de la sesión son 15 minutos si es que no se alcanza a sesionar, pero si es que es durante la sesión, son solo 5 minutos. Ese reloj va en cuenta regresiva. Si el reloj llega a cero y no se alcanza el quórum requerido, la sesión fracasa. Cuestión que no ocurría hace 5 años en la Cámara de Diputadas y Diputados y que fue una situación que se vivió de una manera muy bochornosa por diversas razones, pero una de ellas es porque evidentemente está marcado por un Congreso que ya se puso de acuerdo para trabajar prácticamente 2 días a la semana, 2 días y medio en algunos casos, a lo sumo, en periodo electoral, y también porque algunos de los parlamentarios estaban en sus distritos y otros estaban en las inmediaciones del Congreso, en las oficinas, en una reunión de lobby quizás, en la cafetería, y que no alcanzaron a llegar a la puerta de la sala, por lo que finalmente la sesión fue declarada fracasada. Esto generó todo un protocolo, que es un protocolo acostumbrado. Se cierran las puertas, se cierran las puertas de los pasillos, se dispone un dispositivo de seguridad especial, y los que están presentes se anotan en un libro de asistencias, como en el colegio, como en la universidad. Y los que están en ese libro de asistencia significa que están eximidos de recibir una multa. ¿Cuál es la multa? Un 2% de la dieta. ¿A cuánto equivale eso? 146 mil pesos. ¿Y cuáles son las excepciones? Los parlamentarios que estaban en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, los parlamentarios que estaban en la Comisión Mixta de Presupuesto, los que estaban en alguna actividad protocolar del Congreso, como es el caso de la diputada RN Jimeno Sandón, que ya estaba reemplazando a José Miguel Castro como presidenta de la Cámara en un acto oficial de la Cámara con las diócesis de diversas regiones del país, y es en ese marco que se cierra la lista. Hay parlamentarios que tienen permisos sin goce de sueldo o permisos constitucionales, en esos casos también están excusados, pero el resto, todos se expondrán a esta multa de los 146 mil pesos. Escuchamos al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados señalar que cada uno de los que no tenga una causa aclarada deberá dar explicaciones a la Cámara, y si no, será multado reduciéndose este porcentaje de su dieta.
Aquí las explicaciones y las multas son a nivel personal. O sea, cada parlamentario en su fuero interno tendrá que dar las explicaciones.
El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, explicó un poco el procedimiento que estábamos contándoles, señalando además que deben pasar un mínimo de 4 horas para ver si es que se genera otra citación de sala, siempre en el marco de la facultad del presidente de la Cámara o los parlamentarios que acuerden en los comités parlamentarios. Escuchamos a Miguel Landeros.
Hay un reloj que está corriendo en la sala de sesiones. Cuando ese reloj llega a cero, dice fracasada la sesión. Y después viene el libro de registro de los que están. Nosotros tenemos cámara de todos los diputados que estaban en ese minuto en la sala. La Secretaría la expulsa directamente a la tesorería y se aplica a la dieta.
A ver, lo comentábamos esta mañana. Uno puede tener disquisiciones editoriales, mediáticas, respecto a que un proyecto es más importante que otro, tiene un impacto más inmediato, llama más la atención, lo que quieran. Los parlamentarios no pueden tener esa discreción. Todas las sesiones de tabla son igual de relevantes. Todos los proyectos impactan a un sector productivo, a un comportamiento de consumidores, tipifican delitos, modifican una serie de cuestiones en la sociedad civil. En este caso, quizás el que más dolió, si se pudiera decir, es el proyecto que modifica la estructura de la titularidad docente, que además tenía visitas en las gradas. Había representantes del Colegio de Profesores y de diversas organizaciones pedagógicas a lo largo del país que esperaban que este proyecto se votara con ansia, porque harto costó, dicen de la Comisión de Educación, que esta iniciativa llegara a la sala. Sobre esto se refiere la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien era presidenta de la Comisión de Educación mientras se tramitaba el proyecto y que además es autora de uno de los proyectos fusionados y califica como una vergüenza lo que ha ocurrido esta jornada.
Precisamente buscaba otorgar la titularidad docente. Me parece que hoy como Cámara de Diputados y Diputadas vivimos una vergüenza. Todos los y las trabajadores tienen que estar en su puesto de trabajo y así se fiscaliza muy duramente en el mundo laboral.
Hay una subcomisión de reglamento que está funcionando. Están viendo elevar sanciones en una serie de temas, como por ejemplo el tema de qué pasa con los viajes en semana estatal. El tema de, en particular, aumentar las multas por las ausencias es un tema que se está discutiendo y que se está pidiendo que se modifique. Nosotros preguntamos en particular si hay espacio para que se aumente en los casos en que, producto de esa ausencia sin justificar, la sesión fracase, como ha sido lo que ha ocurrido esta jornada. Escuchamos al diputado socialista Marcos Ilavaca, quien es presidente de la subcomisión de reglamento.
Hay varios cuestionamientos respecto al nivel de sanciones que se le aplican a los parlamentarios producto de diversas infracciones reglamentarias. Este es un tema que debemos tratar y debemos modificar.
Le somos muy transparentes. En el rato que ha pasado esto, nos han hablado muchos asesores, representantes de partido, incluso algunos parlamentarios, porque había cierto morbo interno de la política interna, yo diría, de saber cuál era el sector político en el que más predominaban la presencia de parlamentarios. ¿Quiénes fueron los más responsables, por decirlo así? Mirando un conteo rápido, de los 49 parlamentarios que estaban presentes, Katy Nevaldo, es casi un empate, porque habían 23 oficialistas, 23 opositores y 3 demócratas cristianos, que son de centro izquierda. Uno los podría acercar más al oficialismo, pero en el estricto rigor no son oficialistas. Esos son los que estaban presentes. Habían algunos que estaban en sus oficinas en reuniones, otros estaban derechamente en actividades distritales, y evidentemente esto ha traído nuevamente a colación el tema de lo bajo que son las sanciones y del poco efecto que tiene, porque todos sabemos que si en el mundo privado ocurren cosas así, normalmente se castigan con un despido directo de cualquier tipo de empresa a un trabajador que no asista a su trabajo. Tan sencillo como eso, Katy Nevaldo.
Y en campaña también, ¿no? Además de todo lo que mencionas que estaban haciendo que no fuera su trabajo, estos parlamentarios, ¿no?
Sí, recordemos que ya se acordó que la franja de comisiones del día miércoles normalmente se pasa las sesiones para la mañana, por eso los miércoles hay muchas sesiones en la franja de las 8:30 a las 9:50 y muy pocas veces se celebran sesiones en la tarde. En esta jornada, este miércoles en particular, que esa sería una excepción porque hay unas 4 o 5, pero en general hay 1 o 2, a veces derechamente no hay ninguna, y eso es para que los parlamentarios trabajen básicamente de lunes, en algunos casos si que no te toca comisión, puede ser de lunes en la tarde, hasta miércoles en la hora de almuerzo, digamos. Si somos muy generosos, o si pensamos en el caso de un parlamentario que pueda estar la menor cantidad de horas posibles en el Congreso para poder estar la mayor cantidad de horas en su zona haciendo campaña, habría casos de parlamentarios que llegan a las 5 de la tarde a la sesión de sala y se van a las 2 de la tarde cuando termina la sesión de sala del miércoles, o sea, menos de 48 horas haciendo trabajo legislativo.
Claro, así es difícil recuperar cierto prestigio, ¿no?, del mundo parlamentario, esa es la verdad.
Sobre todo si están tratando de convencer a la gente de que revalide la fe en ellos y vote de nuevo por ellos.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Chao.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, continuamos con otras informaciones. Hasta presidio perpetuo calificado arriesgan 4 formalizados por la muerte a golpes a un joven de 19 años en un hecho que conmociona a la comunidad de Osorno. Desde esa ciudad nos cuenta Eduardo Palacios.
La formalización de cargos ventiló detalles de una agresión en grupo en contra de la víctima, 19 años, que concertadamente fue citada al Parque Cuarto Centenario, un área de esparcimiento ubicada a pocas cuadras del centro de esta ciudad, para cobrar venganza por un supuesto intento de robo de una motocicleta meses antes, sobre lo que no hay denuncia y donde además de los golpes se produce el robo de especies, de acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Es un conocido, dice que lo conoce aproximadamente hace 2 años, lo llama por teléfono, este joven concurre inmediatamente con la confianza que obviamente era un amigo de él, un conocido de él, y concurre al lugar encontrándose con toda esta planificación que ya estaba hecha de esperar golpearle y sustraerle sus especies.
Para entender la desproporción del ataque, hay que consignar que la víctima, que de acuerdo a la familia tenía hidrocefalia, que aunque trataba a temprana edad obligaba a cuidados especiales, recibió patadas y golpes de puño en la cabeza reiteradamente, sumado a que se le despojó de sus pertenencias y también parte de su vestimenta, se configuró el delito de robo con homicidio. Luego de eso lo abandonaron en estado agonizante, pero aquí el detalle remarcado de la formalización de cargos. 2 de ellos volvieron para seguir la golpiza mientras se grababan jactándose y luego subieron los videos a redes sociales, imágenes cuya crudeza impidieron que la familia se mantenga en la audiencia. La fiscal jefe de Osorno afirma que con todos estos detalles se cumplen las agravantes que establecen altas penas, incluyendo el presidio perpetuo calificado, en un hecho que rememora un caso conocido como el Club de la Pelea, que expuso la misma crueldad.
Estamos frente a un robo con homicidio, estamos hablando de una pena de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado, es una pena altísima. Por lo tanto, eso es lo que decíamos nosotros, que por más atenuantes que pudieran tener, compensado además con las agravantes que consideramos nosotros que concurren, que es la alevosía y la premeditación. Me recordó un caso del Club de la Pelea que tuvimos aproximadamente en el año 2005, en que también se dio brutalmente muerte a un joven con patadas, con golletes de botellas, con distintos elementos, y posteriormente se le tiró al río pensando que estaba fallecido, estaba vivo y finalmente se ahogó en el río, en el mismo Parque Cuarto Centenario.
Se esperan ahora los 100 días establecidos como plazo para el desarrollo de la investigación, mientras 2 de los 4 imputados fueron trasladados a la cárcel de Valdivia ante amenazas de muerte, y los demás permanecen en el centro de cumplimiento penitenciario de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
un ejercicio simulando el inicio de actividad eruptiva en el complejo volcánico Lonquimay movilizó a los habitantes y visitantes de la localidad de Malalcahuello, de la comuna de Curacautín. El simulacro es el primero que se realiza en 37 años o a 37 años de la erupción del Lonquimay y nacimiento del cráter Navidad el 25 de diciembre de 1988. Desde la localidad de Malalcahuello nos informa Carlos Martínez.
El insistente sonido de las sirenas del cuartel de bomberos de Malalcahuello, sumado al desplazamiento de los carros bomba, a quienes se sumó personal de carabineros con sus elementos luminosos y sonoros, junto a vehículos de la PDI y de diversos servicios públicos, además de la activación de mensajería SAE, fue el punto de partida del ejercicio en la localidad de Malalcahuello, de la comuna de Curacautín, 115 kilómetros al nororiente de Temuco, junto a la ruta internacional que, vía túnel Las Raíces, pasando por Lonquimay, permite acceder a la República Argentina. Hace 37 años, el 25 de diciembre de 1988, el volcán Lonquimay entró en erupción, generando la alarma y preocupación de los vecinos, tal como lo contó aquí a la radio Domingo Ramírez, que ese día estaba de turno en la posta rural de Río Blanco.
Pero sí, allá llegaban los truenos, llegaba la ceniza, empezaron las alarmas. Obviamente que los truenos fuertes que se escuchaban, la población empezó enseguida a alarmarse, a preguntar qué es lo que estaba sucediendo.
Pensando que no había teléfono, no había comunicación, no había celular en la época, ¿no?
Sí, exactamente, no había comunicación. Nosotros teníamos solamente las puestas, unos radios de comunicación.
Juan Cayupi, quien hasta su jubilación se desempeñó en la ex ONEMI, recordó cómo llegaron a la zona para intentar reunir antecedentes y saber qué estaba pasando ante la escasez de equipos que pudieran dar cuenta del proceso eruptivo.
Y efectivamente, con los pocos recursos que teníamos en ese entonces, un equipo de monitoreo del volcán Villarrica, más la estación sísmica de Cerro Nielol en esa instancia, logramos determinar con algunos sismos que se percibieron que la situación, digamos, era el volcán Lonquimay, que tenía entonces una actividad microsísmica importante.
A esta hora todos los equipos de emergencia desplegados en la zona están en la fase de reporte de evacuados y movilizados para posteriormente contar con un balance del ejercicio desarrollado bajo intensa lluvia, viento y bajas temperaturas. En Malalcahuello, precordillera de la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La mejor decisión que puedes tomar hoy es cuidarte. En el mes de la concientización del cáncer, Caja Los Andes te invita a realizar tus controles preventivos. Accede a chequeos gratuitos, consultas bonificadas y móviles de salud cerca de ti. Porque detectar a tiempo es vivir con más tranquilidad. Infórmate más en cajalosandes.cl/mes del cáncer. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma.
Vecinos del sector cordillerano de Antuco, en la provincia de Bío Bío, denunciaron la presunta realización de pesca ilegal en la zona. Nos cuenta más detalles Maricel Venegas desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
El hecho se estaría registrando en las cercanías del fondo Los Pedronquines, ubicado en la zona alta de la comuna, a la cual solo se puede acceder transitando por el Parque Nacional Laguna del Laja, administrado por CONAF. Según relató a la radio, un vecino que pidió reserva de su identidad y que posee un predio en el lugar, se estaría realizando pesca recreativa de forma indiscriminada, sin respetar la normativa vigente.
Que nosotros siempre vamos para allá y vamos a pescar, pero nosotros pescábamos para puro pesca deportiva, ¿no? Va gente a pescar allá y muestran una tendada de pescado como tienen ahí por redes sociales, sí. Y nosotros tenemos contactos que lo avisan que pasa gente para arriba en vehículo y de vuelta se vienen esa gente y no son revisados los vehículos, no hay una fiscalización.
Consultada por esta situación, la directora regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en la región del Biobío, Ana María Fernández, informó que la temporada de pesca recreativa comienza el próximo 17 de octubre y que ya se han desarrollado fiscalizaciones en la zona, las cuales se intensificarán durante los meses estivales. En esa línea hizo un llamado a denunciar las malas prácticas, señalando que la complejidad del territorio dificulta el acceso a algunos sectores de ríos y zonas cordilleranas.
El Servicio Nacional de Pesca ha realizado una serie de fiscalizaciones y controles interinstitucionales con el fin de resguardar el desarrollo reproductivo de los salmonidos. Sin embargo, quiero señalar que dada la extensión del territorio a fiscalizar, es de suma importancia que se denuncien los hechos en contra de la normativa, como por ejemplo la pesca con redes o más de 3 ejemplares.
Finalmente, Ana María Fernández recordó que Cernapesca dispone de una línea gratuita para recibir denuncias y que este número es el 800-320-032. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Cambiamos de tema para contarles que hay todo un debate respecto a la efectividad de los sumarios en curso para los más de 13.000 funcionarios públicos detectados haciendo mal uso de su licencia médica asistiendo, por ejemplo, a casinos. Un informe de Contraloría realizado con datos de la Superintendencia de Casinos reveló que algunos de estos funcionarios apostaron en sus visitas a estos centros de entretención más de 3.000 dólares. Nos cuenta de esto Carlos Godoy. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Y claro, son datos que ya conocíamos revelados por Contraloría respecto a este uso irregular de licencias médicas en el sector público y que se dan a conocer tras la publicación de este informe consolidado, ¿no? Consolidado de información circularizada, elaborado, que está con datos también de la Superintendencia de Casinos de Juegos, que detectó justamente estos 13.286 funcionarios del Estado que asistieron a casinos mientras estaban con licencia médica, acumulando en total 14.923 ingresos a estos recintos durante sus periodos de reposo. Recordemos un poco este documento, el cual señala que 218 trabajadores públicos ingresaron entre 3 y 5 veces a casinos con licencia médica activa, mientras que 19 lo hicieron 6 o más veces. Hay un desglose también en este documento conocido hace algunos meses atrás, donde también se habla respecto a las instituciones. Un 30% de estos funcionarios eran de municipalidades, también un 29% de hospitales y servicios de salud, un 10% de corporaciones y asociaciones municipales, y también más abajo en esta lista están los jardines infantiles de la Junji con un 7% y establecimientos educacionales con un 5%. Durante la tarde del día de ayer, durante su exposición ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Senado, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, rescató que se realizó un cruce de información por medio de este convenio que existe con la Superintendencia de Casinos, que tiene la atribución legal de fiscalizar y sancionar estos casos. Sin embargo, Dorothy Pérez destacó que la Contraloría no accedió a datos de privados, puesto que los funcionarios detectados no solo asistieron, sino que apostaron en los casinos, algunos de ellos hasta más de 3.000 dólares, datos que se recibieron primero, pero también de otros que apostaron menos de esa cifra, datos que se recibieron después. Es una indagatoria que está en pleno desarrollo. La Contralora agregó que actualmente existen 8.000 sumarios en curso en la administración pública, de los cuales unos 200 ya concluyeron con sanciones disciplinarias. Aún así, hay una crítica por parte de Dorothy Pérez, dado que en algunas oportunidades no es posible llegar a sanciones efectivas. La Contralora también planteó la posibilidad de perfeccionar la normativa vigente, tomando como por ejemplo Uruguay, donde ningún funcionario público puede ingresar a casinos, incluso si no administra fondos estatales. Escuchemos palabras de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Es una cosa que la Contraloría ha insistido por mucho tiempo. Si no hay consecuencias, no cambia la conducta. Y por eso estamos insistiendo, sea la Contraloría u otro órgano, pero alguien tiene que aplicar las medidas disciplinarias. Y en la mayoría de los casos, las jefaturas de los servicios no aplican las medidas disciplinarias.
Perdimos el contacto con Carlos, a ver si lo retomamos, pero a ver, es muy importante lo que dice la Contralora. O sea, se detecta la irregularidad, se pide que haya un sumario y que haya medidas administrativas, sanciones, ¿no es cierto? Y las jefaturas no adoptan las sanciones. A ver, esto es muy grave, porque ¿de qué sirve que tú detectes que haya personas que están incumpliendo la normativa, que se están pasando por alto la normativa, que están abusando, si esto no redunda en una sanción? ¿Por qué? Porque el jefe no quiere sancionarlo.
Claro, y de ahí las preguntas que nos hemos hecho durante varios días. Uno, ¿cuál es la efectividad real de los sumarios y lo que pasa con estas personas? Estas personas, en términos prácticos, metieron la mano al fisco y recibieron pagos por algo que no merecían, por una licencia que no necesitaban o por otro tipo de situaciones. Volvemos contigo, Carlos.
Sí, efectivamente, y está todo este debate en relación a estas sanciones, si es que van a ser efectivas o van a concluir efectivamente en nada. Le consultamos durante esta jornada también al vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, quien recalcó que las licencias médicas son un instrumento de protección social que deben ser utilizadas de manera responsable, añadiendo que cualquier mal uso debe enfrentarse con claridad y que en cada caso se realizan los sumarios correspondientes para determinar responsabilidades administrativas. Le preguntamos si estas personas finalmente van a ser despedidas, ¿no?, de sus cargos por haber hecho un mal uso de este instrumento público y aún así ir a casinos a aportar semejante cantidad de dinero. Simplemente enseñó a decir lo siguiente, escuchemos sus palabras.
Cualquier mal uso nosotros somos partidarios de enfrentarlo de manera clara. Y en lo que respecta a los casos específicos, lo que procede para determinar responsabilidades es la realización de los sumarios, donde obviamente se puede acreditar cuál fue la situación particular.
Bien, sumarios que están en cuestionamiento entonces desde la oposición en el Parlamento. El diputado Udi Daniel Lilayú, quien es integrante también de la Comisión de Salud de la Cámara, calificó la situación como insólita y una burla al país, dado que mientras miles de chilenos se esfuerzan por salir adelante, algunos funcionarios se aprovechan del sistema, esto según sus palabras, y se van a jugar plata del Estado, por lo que hizo hincapié también en estas sanciones que están en cuestionamiento en estos momentos, para que o se efectúen devoluciones de sueldo o se haga un cambio urgente en los controles. Escuchamos palabras del parlamentario.
Insólito, pero real. Cuando hay abuso, tiene que haber consecuencias. Y desde la UDI exigimos sanciones concretas, devoluciones de sueldos y cambios urgentes en los controles. No más sinvergüenza con licencia médica en el casino y sueldo asegurado.
Bien, sigue este debate entonces sobre la efectividad de las sanciones que podría recaer en estas personas que han sido detectadas por la Contraloría en casinos mientras mantenían reposo por licencias médicas. De momento todos los procesos sumariales siguen en curso, pero siguen siendo cuestionados. Biobi, LAR.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos que hace instantes los pescadores artesanales insistieron en modificaciones a la ley Lafkenche. Nos amplía Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Instantes en comunicación con la radio, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Zoila Bustamante, acusó que hay ONGs extranjeras que están financiando hoy día a quienes, a comunidades indígenas que están en favor de sostener la ley Lafkenche tal cual hoy día está concebida. Según se indicó, esto afecta gravemente hasta ahora a los pescadores artesanales, particularmente de la región de Los Lagos, también de otros puntos del país, dado que se paraliza la infraestructura, se paraliza también en todos los proyectos que están considerados en estas zonas cuando se requieren a través de los denominados espacios costeros para administración de pueblos originarios, EMPOS. Desde esa perspectiva indicó, incluso se solicitó dentro de la última comisión, que este tipo de solicitudes no se tramiten porque hoy día hay una discusión respecto de la necesidad de cambiar y modificar varios aspectos de la ley Lafkenche, entre ellos efectivamente el hecho de que se paraliza, dijo, la infraestructura portuaria, y junto con esto también indicó la necesidad de que se les exija un plan de manejo en cuanto se realizan también estos requerimientos, que en algunos casos, en el último a lo menos, fue de 56.000 hectáreas, lo que fue rechazado por la comisión. Parte entonces de lo planteado por los pescadores artesanales, quienes ratifican su oposición a que se siga aplicando la ley Lafkenche como actualmente está concebida. Aseguran que no quieren derogarla, pero sí que se deben realizar modificaciones urgentes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y la creación de un tercer casino de juegos en la Araucanía y que el titular sea un consejo del pueblo mapuche es lo que propone el senador de la ADC, Francisco Huenchumilla. El parlamentario busca que esté ubicado en Malleco y descartó que se puedan provocar tensiones que agudicen el conflicto en la zona. Nos cuenta más Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Por región, a excepción de la metropolitana, permite la actual legislación, y en la Araucanía existen dos establecimientos de este tipo, uno en Pucón y el otro en Temuco. Un tema que el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, ve con especial interés, con la idea, dice, de potenciar el desarrollo y crecimiento de la zona. Es por eso que propone la construcción de un tercer casino de juegos en la Araucanía, ubicado en la provincia de Malleco. Según indicó la radio, el Estado podría concesionar una licencia a un consejo del pueblo mapuche que se tendría que crear por ley para que éste se pueda asociar con operadores nacionales o internacionales, asemejándose a las experiencias de Estados Unidos.
Yo digo, ¿por qué el Estado no puede concesionarle la licencia a un consejo del pueblo mapuche que se debería crear por ley y que ellos pudieran asociarse con operadores nacionales o internacionales? Los operadores internacionales, incluso hay tribus indígenas que son dueños de grandes complejos en Estados Unidos y podrían ser también inversionistas. Si ellos quisieran, entonces tendríamos en Malleco inversión.
El parlamentario propone que el casino esté ubicado en la cordillera de Nahuel Buta, descartando algún tipo de tensión que podría agudizar el conflicto en la provincia de Malleco, donde habitualmente se registran ataques. Huenchumilla dijo que las utilidades del establecimiento quedarán en manos de los inversores y del mundo mapuche, lo que a su parecer serviría para obras de desarrollo de las comunidades de la Araucanía, mientras que el 20% de impuesto al juego sería destinado a las 10 comunas más pobres de la región. En tanto, la propuesta todavía tiene que transitar un largo camino y ser presentada ante la Superintendencia de Casinos de Juegos y el Ministerio de Hacienda, todo considerando las elecciones presidenciales de noviembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y con al menos una decena de detenidos, concluyó un operativo en la capital y regiones para desbaratar a una banda ligada a los denominados turbazos. En Peñalolén, en tanto, Carabineros capturó a un menor, parte de otra banda ligada a asaltos en viviendas en la comuna. Nos cuenta más Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Son parte de las informaciones policiales de las últimas horas, partiendo por este importante allanamiento, los más grandes, por lo menos lo que ha señalado la Policía de Investigaciones, destinado a desbaratar a una peligrosa banda vinculada a estos denominados turbazos o robos con intimidación a viviendas, y que está conformada principalmente por menores de edad. Se trata de una investigación que comenzó a principios de año, que concluyó precisamente o puntualmente durante esta jornada con estos ingresos a 30 domicilios en diversos puntos de la región metropolitana, pero también en la región de Valparaíso, donde se logró dar con el paradero de gran parte de este grupo criminal. Acá en la región metropolitana, estos allanamientos se concretaron en las comunas de Cerro Navia, en Renca, en Maipú, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, La Granja y también Valparaíso. Eran al menos 17 blancos de investigación y el resultado apuntó a que son cerca de 10. Ya en definitiva los detenidos, por lo menos en lo que es la última información que se maneja respecto de los alcances de este procedimiento policial. Esta banda está situada en al menos 15 robos con intimidación en viviendas en el sector norte y también en el sector oriente de la capital, y en uno de ellos incluso se tiene que lamentar el homicidio de un hombre, recordemos, Hugo Fernández, de 35 años, que fue baleado al interior de su casa cuando intentó resistirse a el asalto que era víctima de él junto a su mamá y también a su hermano, todo esto en una vivienda en el sector de La Pinta y en la comuna de Lampa. En base a estos antecedentes, levantamiento de evidencias, registros de cámaras de seguridad y también el testimonio de quienes son las víctimas, se logró poder posicionar a esta banda en estos ilícitos, terminando las últimas horas con estos allanamientos y con la captura de al menos 7 personas que eran directamente vinculadas a esta banda. Estamos hablando de 5 menores de edad de entre 15 y 17 años y 2 adultos de 18 años recién cumplidos. A ellos se suman también otros cuantos integrantes de esta banda que ya estaban detenidos y que estaban en internación provisoria en centros de menores en Tiltil y también en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Además, se capturaron a otras 4 personas por delitos flagrantes que no estaban vinculados directamente a esta banda, pero que se está verificando efectivamente si es así o en definitiva tiene un rol también dentro de este grupo criminal. Durante esta jornada no se ha hecho un pronunciamiento oficial porque no ha habido todavía alcances totales de esta diligencia que está aún en curso. Sí habló en este caso el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien apuntó efectivamente al éxito de esta diligencia y también su preocupación de que gran parte de estos integrantes de este grupo criminal sean menores de edad.
Ya hay 7 personas detenidas, se han agregado 3 detenciones por flagrancia. A esto le sumamos personas que ya se encontraban detenidas, pero que serían parte de estas bandas. De hecho, de los 7 detenidos, son 5 menores de edad y 2 adultos. Hay menores de edad dedicados a la comisión de este delito y también hay verdaderas bandas organizadas que subcontratan o que utilizan menores de edad.
Sí, parte de estos antecedentes que deben ser ratificados en la audiencia de control de detención y imputación de cargos que está fijada para horas de esta tarde. También se le está atribuyendo otro delito que podría ser un robo por intimidación a una vivienda que, recordemos, dimos cuenta la semana pasada, en la cual estos asaltantes ingresaron.